con Héctor Soto. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué conocimientos, qué experiencia, qué saberes necesita un presidente de la República para llegar a ser tal? El tema lo planteó de una manera u otra el abogado y columnista Gerardo Varela recientemente, a raíz de la experiencia y de la poca experiencia laboral, de vida, que tiene Gabriel Boric, y a raíz de eso se generó una polémica. En esta edición de Terapia Chilensis vamos a conversar sobre ese tema y vamos a conversar precisamente con él. Gerardo Varela es abogado, es exministro, es columnista y yo diría que es de las plumas más rápidas del oeste. Me complace mucho darle la bienvenida a Gerardo a esta edición del programa. ¿Cómo estás, Gerardo?
Bien, muy bien, Héctor, gracias por invitarme y gracias, viniendo un gran columnista como tú, lo tomo como un cumplido que sea una pluma rápida.
Oye, me acompaña en esta edición del programa Gloria Fagundes, editora general de La Tercera.
Hola, ¿cómo estás?
Perfecto, hola Gloria, encantado, ¿cómo estás?
Bien, yo sumo afilada. Rápida, afilada.
Oye Gerardo, a lo mejor tenemos que acostumbrarnos en Chile a que la contextura, la fisonomía, la musculatura de los futuros presidentes de Chile no responda a la que tuvieron en el pasado. Obviamente, cuando tú comparas la figura de un político como Gabriel Boric con cualquiera de los mandatarios que hemos tenido a lo largo de nuestra historia, claro, uno dice, no, pues estamos hablando de otra cosa, pero a lo mejor en la serenísima república de la rareza en que se ha convertido Chile, a lo mejor eso es lo que cabe y eso es lo que corresponde.
A ver, uno nunca sabe, Héctor, qué es lo correcto e incorrecto en estas cosas. Uno opina, tú sabes que yo soy un historiador amateur, digamos, en función de lo que es la experiencia. Ahora, efectivamente, las personas que entran a un cargo de esto salen distintos, digamos, y uno lo que ve en el pasado no es la persona que entró al cargo, sino la que salió. Y normalmente se agrandan en el cargo y con el cargo. Ahora, dicho eso, la naturaleza y complejidad del cargo no ha cambiado y requiere, a mi juicio, ciertas experiencias, ciertas vivencias, cierta templanza, cierta madurez, cierto conocimiento, que me parece que en el caso particular de Gabriel Boric no los cumple. Ahora probablemente los va a cumplir en algún minuto de su vida, digamos, yo creo que una persona que está todavía en su etapa formativa. Pero me parece que la presidencia de la República es un cargo que no está para personas en formación, digamos.
¿Tú dirías que Gabriel Boric tiene en este momento la primera opción de pasar a segunda vuelta o no?
No. Yo creo que en este minuto Gabriel Sichel tiene...
O sea,
Sebastián
Sichel tiene esa primera opción, pienso yo.
Ya.
Porque un candidato, yo creo, es un outsider a la política, es una persona, yo diría, con una sensibilidad más bien de centro izquierdo, una historia vital de centro izquierda, que entiende y sabe las limitaciones del poder, las limitaciones de la economía, y que en consecuencia tiene esa combinación curiosa que puede permitir que gane, digamos.
¿Fue tu candidato en las primarias, Gerardo,
no? No fue mi candidato. Pero me di cuenta que iba a ganar lejos cuando pregunté en mi casa, digamos, y yo era el único que no lo tenía candidato.
Ya. Gloria Fagundes.
Tú en tu comentada columna, Gerardo, hace énfasis mucho en el tema de la formación profesional, es decir, apuntas a que Gabriel Boric, y es efectivo, no se ha titulado, él es egresado de Derecho, no es
claro, no es abogado. No ha dado su examen de licenciatura.
Claro, y ni hablar de posgrado, ¿no? Y tú le atribuyes a eso un valor, digamos, en términos de haber terminado una vida profesional para optar al cargo presidente. Pero yo te quería hacer el punto también respecto de que quizá en la vida no todo es tan así, y de hecho, recuerdo, y todo lo podemos recordar, el gobierno del presidente Piñera, cuando hablaba de los mejores, ¿no?, aludiendo en buena parte a la sólida y sin duda incuestionable formación profesional que tenían todos los funcionarios del presidente Piñera, tú incluido, y eso, sin embargo, no fue garantía de que fuera un buen gobierno.
No, yo más que valorizar mucho la formación profesional, yo valorizo la experiencia de vida en que la gente termina lo que empieza. Y hay gente que decide por buenas razones, digamos, no ser un profesional, digamos, y hacer otra cosa. Ahora, yo efectivamente creo que ni la mejor formación profesional del mundo es garantía de que uno va a desempeñar bien un determinado cargo. No existen garantías de eso. Eso solo se ve ex post en función del desempeño de una determinada persona. Pero tú, cuando buscas un editor para La Tercera, tú buscas a alguien que tenga conocimiento, experiencia periodística, que sepa. Ahora, te puedes aventurar y tú puedes decir, no, fíjate que yo voy a traer un historiador, digamos, capaz que lo haga bien, podría ser, digamos. Pero uno lo que trata antes es eliminar el riesgo, para lo cual mira el recorrido vital de una determinada persona. Ahora, puede equivocarse, y bueno, por eso a todos alguna vez nos han echado alguna pega, digamos, pero independiente de eso, uno lo que empieza a proyectar son las curvas. ¿Quién necesita este cargo? ¿Y cómo lo calzo con la historia vital de una determinada persona?
Correcto. Ahí tú no estás hablando necesariamente de doctorados, de posgrado, de cosas por el estilo. No, ya. Yeah. Estás hablando de
Lo que pasa es que yo hice un contrapunto en la columna respecto de mucha gente joven que en Chile fue la formadora. Por ejemplo, Miguel Castro, bueno, Hernán Vigi, son los que yo nombré, digamos que el mismo José Piñera, muy jóvenes acometieron tareas descomunales, como hacer un sistema de pensiones nuevo, el sistema de salud de nuevo que hizo Vigi. O sea, muchas cosas nuevas se hicieron en Chile por gente muy joven, pero que tenían trayectorias vitales de adultos.
Claro, tu punto no es la juventud per se, digamos, de que tenga 35 años y que por lo demás está habilitado constitucionalmente para ser presidente de la República.
Exactamente. Por eso que... Y yo lo planteo como incógnita porque tampoco conozco tanto al personaje. Simplemente me parece que es una pregunta válida y legítima que debe hacerse el electorado respecto de alguien que quiere que conduzca los destinos del país. La pregunta obvia es, ¿yo le entregaría a este caballero el manejo de mi familia, mi patrimonio y mi negocio porque me parece que tiene la experiencia, la madurez y el conocimiento para hacerlo? Porque si la respuesta es negativa, bueno, ¿cómo le va a entregar un país? Yo he estado cerca de ese poder y créanme que la complejidad de los problemas que llegan a ese escritorio, con el conocimiento y experiencia que se requiere para resolverlos, es muy grande. O sea, no hay que minimizar eso. Por eso es distinto ser candidato, ser un tipo carismático, empático y todas las...
Buen orador.
Empático que usted quiera, digamos, para ser candidato. Y otra cosa es la dimensión de gestión y de administración y de liderazgo y de credibilidad que demanda ese cargo.
¿Y eso no se puede superar, ponte tú, con un buen gabinete, un buen asesor?
Sí, pero eso no lo elegimos. O sea, yo creo que uno... Primero hay un acto de madurez de uno saber que no sabe y asesorarse bien. Uh-huh. Y esa es otra pregunta que uno debe hacerse. ¿Es Gabriel Boric una persona que sepa que no sabe? ¿O él cree que lo sabe todo? Y en cuyo caso no se asesora. No, yo no lo sé eso. Hay gente más cercana, me imagino que estará más capacitada para dar esa respuesta. Lo único que yo sé es que nosotros estamos eligiendo un presidente y ese presidente va a elegir un gabinete. Sí. Y la pregunta que debemos hacernos hoy día es, sí, si uno elige un señor que es cojo, capaz que va a traer una muleta, digamos. Y puede ser, pero no estamos votando por la muleta.
No, mi punto tiene que ver con que me parece que este electorado, que es distinto al electorado de siempre, aprecia mucho las cualidades blandas, aprecia mucho la empatía, aprecia mucho el hecho de, el candidato Boric lo ha dicho varias veces, que no se la sabe toda.
Sí, lo ha dicho explícitamente.
Tiene una actitud de ir a escuchar, digamos, y escuchar a quien sabe, me imagino, o a quien cree, el que él sabe. Entonces, me parece que si uno mira o lee tu columna así de sopetón, da la impresión de que tú también menosprecias un poco las habilidades blandas de las personas. ¿Me equivoco?
Yo creo que sí te equivocas, Gloria, y esa lectura no fluye ni explícita ni implícitamente de mi columna, digamos. Ahora, lo que yo creo es que hay una ningún líder tiene conocimiento de todos los temas, particularmente en la complejidad del Estado de Chile. Uh-huh. Tú comprendes que se sienta un caballero que tiene una trayectoria profesional y personal y tiene que resolver temas de defensa, porque llegan los generales a plantear la necesidad de comprar un tanque, hasta problemas de educación. Lo que uno tiene que haber tenido es una trayectoria que le permita hacer las preguntas adecuadas a las personas indicadas, que le permitan tomar la decisión ad hoc al problema. Ahora, si tú me dices, no, que para eso lo que se necesita es ser súper empático, puede ser. Yo creo que se necesitan otras habilidades. Por eso que hago la distinción, Gloria, entre ser un candidato atractivo, carismático, simpático, y ser un presidente de la República obligado a tomar decisiones normalmente urgentes, con información imperfecta y con presupuestos limitados. Eso, a mi juicio, como lo he visto y lo he experimentado, no minimizo las características necesarias para hacer ese trabajo.
Ya, Gerardo, aclarado el punto, yo te quería llevar a otro tema. Yo te quería llevar a lo siguiente. Yo me imagino que tú confías en el triunfo de Sebastián Sich. Pero te quiero llevar a ese escenario, a un escenario donde la centroderecha eventualmente podría triunfar y donde eventualmente podría la derecha volver a la moneda, o sea, quedarse en la moneda, con una convención en contra, con una mayoría parlamentaria en contra, con el sistema de medios en general, yo creo que lo tiene en contra, con la calle en contra, con las redes sociales en contra, para repetir una experiencia como la de Piñera, que no digamos que es muy triunfal ni muy exitosa.
Vale,
no será mejor que la centroderecha lo piense tres veces antes de embarcarse en un eventual tercer gobierno de la coalición.
No, yo creo que la centroderecha jamás debe renunciar, Héctor, a ser gobierno. Cuando en una primaria va 1,5 millones de personas a votar por la centroderecha, habla de que hay un electorado suficientemente masivo y comprometido con un proyecto político y social que merece representación. Y renunciar al cargo más importante del poder público chileno, como es la presidencia de la República, me parece que sería innecesario, malo para la democracia y malo para el sector. Yo creo que la centro-derecha tiene un candidato competitivo, un candidato atractivo, y que si sale elegido tiene que ejercer el cargo conforme a la Constitución y la ley. Dicho eso, yo diría que el problema está más bien al otro lado, digamos. El otro lado tiene algunas dificultades para aceptar las derrotas, digamos, y respetar el sano proceso democrático. Ahora, dicho eso, efectivamente en Chile cualquiera que sea el presidente va a tener un problema de un poder muy atomizado, porque simultáneamente va a tener un nuevo Congreso que no sabemos cómo va a salir. Tiene una convención constituyente que tiene un determinado mandato en un determinado periodo.
Y que ya sabemos cómo salió.
Que ya sabemos cómo salió, ¿no? Pero no sabemos qué producto va a salir de ahí, digamos.
De acuerdo.
Yo creo que está líquido todavía eso. Y yo creo que tiene una sociedad, si hay una sociedad civil en Chile que crecientemente se está empoderando y queriendo participar, en paralelo, simultáneo al proceso político partidista propiamente tal. Y yo creo que se está empezando a vocalizarse, porque hay una sociedad civil que quiere trabajar, que quiere enviar a sus niños al colegio, que quiere recuperar la normalidad del tránsito sin riesgos de seguridad. O sea, hay una mayoría civil que va a empezar a exigirle al poder político cierto orden, cierto respeto a reglas del juego, cierta predictibilidad de las decisiones. Yo no creo que los países puedan acostumbrarse a vivir en situaciones de vacíos de poder como la que estamos viviendo.
Claro, hay un cierto hastío, dices tú, al final, y cuando se habla de la gobernabilidad, tú, por lo que entiendo, planteas que en ese escenario, con una, no sé, ciudadanía ya más incómoda ya con el tema del desorden, y yo ya no ocupo líquido, fíjate, Gerardo, ocupo gaseoso ya, porque ya es una cosa muchísimo más intangible, a ti se te hace que la gobernabilidad entonces pudiera hacerse, en ese entendido, más fácil con un presidente de derecha que con un presidente de centro-izquierda.
No, yo creo que no sé si va a ser más fácil o más difícil. Yo creo que la ciudadanía va a exigir una autoridad suficientemente empoderada para restablecer un sentido de orden y funcionamiento de la sociedad.
Más normalidad, digamos.
Y no sé quién va a ser ese personaje, digamos, que va a ser capaz de alinear. Lo único que yo sé es que la clase política sigue a la calle, no es la clase política la que lidera la calle. Uh-huh. Y la calle, al paso y medida que va a empezar a pedir orden, instituciones que funcionen, que se restablezca el funcionamiento del Estado, que hoy día, por supuesto, con esta pandemia, o sea, impuesto interno funciona más o menos, el registro civil funciona más o menos, los hospitales funcionan, o sea, está todo a media máquina. Yo creo que la gente va a empezar a hastearse y se va a hastear y va a querer tener trabajo, y en algún minuto se van a acabar los bifes y todos estos subsidios, digamos. Y yo creo que le van a exigir a la clase política que se pongan de acuerdo y cierto orden, y si no les va a castigar, como se castigan las democracias en las elecciones.
Uh-huh. Oye, ¿tú crees en ese sentido que la ciudadanía está por ajustar cuentas un poco, no ahora, sino en los próximos meses, por ajustar cuentas con el trabajo de la convención?
Yo creo que esto es como el buff, está un poquito en el round de estudio respecto de la convención. Ha tenido una partida que no tiene que ver con lo que la gente hubiera querido y por lo que votó, yo pienso, que es dedicarse a hacer un eco de la Cámara de Diputados en una discusión de política contingente, digamos. La Convención Constituyente tiene un mandato distinto por ley, y yo creo que un mandato distinto que el que esperaba la ciudadanía que cumpliera, digamos. Ahora, dicho eso, yo pienso que en algún minuto, pasado este entusiasmo de política contingente inicial, se van a abocar a la tarea que les ocupa, digamos, que es una redacción de un texto legal, una constitución política, digamos. Tú eres abogado igual que yo, Héctor, y sabes qué significa eso.
Claro.
No se parece remotamente a lo que están haciendo.
¿Y tú crees en ese sentido, Gerardo, que también van a empezar a confluir más fuerza en el entendido de ponerse más de acuerdo, de lograr, no sé, comunidad, al menos de diálogo respecto de lo que se viene, o también se va a reproducir lo del Congreso, que al final ahí es como más diálogo de sordo?
¿Sabes lo que pasa? Que aquí las instituciones son importantes. Nosotros teníamos un sistema binominal que, por supuesto, tenía virtud y tenía defecto, pero una de las virtudes que tenía es que obligaba al diálogo, porque lo hacía construir al centro. El problema que tienen todos los países con sistemas proporcionales es precisamente que atomizan ese diálogo, y el premio control lo dinamitan, y el premio control entonces ya no está en ciertos grandes conglomerados políticos, sino que está en ese votito que te falta para una determinada cosa. Entonces, la pregunta es, ¿esta asamblea constituyente va a restablecer algún tipo de orden electoral, o va a mantener estos sistemas en que hay? No sé, piensa que hay diputados que salieron con 1000 votos arrastrados. O sea, yo creo que este es un sistema que conviene a la clase política. El sistema de mayorías conviene al país, y nosotros teníamos un sistema que era conveniente al país y el país no se dio cuenta. y yo creo que parte de las discusiones que tenemos es restablecer un sistema político electoral que asegure gobernabilidad y gobierno de mayoría. Hoy día la verdad es que uno está en la Cámara de Diputados y nadie manda, no hay con quién hablar.
Claro, ahora es bien improbable, digamos, que esta propia legislatura o la próxima, digamos, cambie el sistema respecto del cual fue elegida. O sea, es bien difícil eso, ¿no?
Pero yo creo que es posible que hayan factores de corrección, porque nadie está muy cómodo con este sistema. O sea, que la proporcionalidad tenga ciertos límites, que nadie con menos del 5% pueda entrar, como lo tienen los alemanes, este sistema.
Sí.
O sea, yo creo que nos pasamos para la otra punta.
Claro, porque entonces, el input ahí, la pulsión era tratar de integrar a todos los que se pudiera, ¿no? Al final, claro. Y al final esto fragmentó y son demasiados.
O sea, fragmentó si... y hace muy ingobernable.
Claro, mejoró en diversidad la cosa, pero se perjudicó mucho, se deterioró mucho en términos de gobernabilidad.
Claro, lo que pasa es que hay un Chile que no se acostumbra a que la vida significa lidiar con la imperfección. No existen sistemas perfectos, existen sistemas imperfectos en que uno tiene que hacerse cargo de esas imperfecciones. El sistema binominal no era perfecto, tenía defectos, uno de esos era la representación. En vez de corregirlo, lo cambiamos por uno que se fue al otro extremo, que es un sistema proporcional de representación de hasta el último votito perdido en algún lugar, digamos. Pero eso tiene un costo que la sociedad chilena está resintiendo, que es la inefectividad del sistema político para resolver problemas.
Claro, se paraliza.
Hoy día, después de 10 años, se está promulgando o modificando el código de aguas, que llevaba 10 años ahí. O el tema de seguridad de la acuería, la ley de inteligencia, el tema de la solución de FP. A nivel técnico ha habido una solución, pero por razones políticas ese sistema político ha sido incapaz de dar respuesta a la gente, y la gente reacciona de la manera que lo hemos visto.
Sí. Gerardo, ¿tú crees que Yasna Proboste, que seguramente va a ser elegida la candidata de la Unidad Constituyente, Yasna Proboste, ¿tú crees que va a poder remontar efectivamente la desventaja que significa que su coalición no haya participado en las primarias legales que tuvieron lugar? ¿Tú crees que ese lastre, digamos, ella lo va a poder remontar?
Yo en esto estoy con la Gloria. Yo creo que está Lillo, está gaseoso. Yo a la senadora Yasna Proboste la conocí, me tocó trabajar con ella. Es una mujer competente, trabajadora, muy, muy política. Yo le tengo fe a que ella sea capaz de disputar palmo a palmo a Boric, digamos. El desafío tiene por un lado la ventaja de ser mujer y por otro lado la desventaja que está compitiendo contra un joven, digamos, con todo el atractivo que hoy día aparentemente
un joven que tiene un millón de votos en el bolsillo ya.
Sí, es que yo creo que nadie tiene nada en el bolsillo, ¿no? Yo creo que esto está todavía por verse. Pero yo creo que Yasna es competitiva, porque votaron 3 millones de personas sobre 7 que votaron en la última elección y sobre 14 posibles.
Sí.
Y yo creo que hay un universo de votantes al cual no se ha llegado y que yo creo que Yasna Proboste puede ser atractiva.
Ah, pero espérate, Gerardo, ¿tú crees que Yasna Proboste como Héctor es carrera corrida en la Unidad Constituyente?
Sí, la Unidad Constituyente.
Sí, yo, ¿tú crees que Paula Narváez no puede jugar ahí una competencia que sorprenda?
No lo ha hecho. Entonces me están preguntando por qué Yasna Proboste. Yo creo que Yasna Proboste es una candidata competitiva.
Gerardo, déjame preguntarle a la Gloria, digamos, ¿qué le hace pensar a ella que Paula Narváez puede calificar, digamos?
No, lo que hablábamos, de que este electorado es gaseoso.
Es gaseoso.
Y yo creo que nos da sorpresa, nos dio sorpresa enorme en la última primaria. Entonces yo, no sé, si fuera Yasna Proboste no me consideraría ganadora de antemano.
O sea, es que yo creo que nadie está para levantar los brazos en este minuto, ya que estamos en la época olímpica. No estamos para levantar brazos aquí nadie. Y por lo mismo que nadie está para levantar brazos, yo creo que nadie está para que se lo deje abajo, digamos. Yo creo que hay un mundo electoral ahí por conquistar y que es desafiable. Y la pregunta es, ¿dónde va a ir Yanna Provost a desafiar, digamos? ¿Va a ir con un discurso más radical de izquierda o va a tratar de ir a un discurso de centro que sintonice mejor con ese elector promedio moderado de la antigua Concertación, de la Democracia Cristiana?
Ese no ha sido el discurso de ella hasta el momento, por lo menos. El discurso de ella es más bien de izquierda, es un discurso no muy centrista, sí, digamos.
Sí, porque yo creo que ella está tratando de disuadir a Paula Narváez que corra, digamos. Si ella se corre a la derecha hoy día, le deja espacio. Pero yo creo que está un poquito líquido también.
Ya.
Ya, pero ¿tú crees que debieran apuntar todo el mundo al centro, digamos, a este elector más moderado que ya se cansó un poco de posturas tan radicales?
O sea, yo siempre he creído que las elecciones se ganan en el centro, por lo menos en Chile, lo que yo he visto. Uh-huh. En la presidencial se gana en el centro. La derecha ha sido gobierno con el menos de derecha de las figuras públicas que ha tenido, digamos, como fue Sebastián Piñera, digamos. Y Sebastián Sichel, nadie diría que es un hombre de las derechas en Chile, no es.
Y no. Se llama Sebastián, como le gusta estar diciendo al presidente ahora también.
Bueno, ese es el humor del presidente, lo que lo conocemos, digamos, pero se parece poco, la verdad.
Gerardo Varela, quiero agradecerte el contacto que has tenido con nosotros en esta edición de Terapia Silencio. Muchas gracias por tus palabras, muchas gracias, y te mando un abrazo.
Muchas gracias.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado genera algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class About. Encuéntralo en mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Tenemos que agradecer la participación del abogado y columnista exministro Gerardo Varela y de Gloria Faúndez, editora general de La Tercera, en esta edición de Terapia Silencio. Los invito para mañana viernes al programa de fin de semana. Muchas gracias por su sintonía. Buenas noches.